Buenos días. Hoy en Rincón Literario vamos a ofrecerles un programa monográfico sobre Vicente Aleixandre. Y con él comenzaremos la serie de programas que vamos a emitir sobre los poetas de la generación del 27. Hoy hablaremos de Vicente Aleixandre y la próxima semana continuaremos con Federico García Lorca y Rafael Alberti. Si desean participar en nuestro programa, tomen nota de la dirección electrónica y el teléfono.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Como decíamos, vamos a hablar hoy de Vicente Aleixandre en este espacio que hoy dedicamos íntegro al poeta, pero es un espacio en el que hemos ido durante cada semana, cada sábado, pues hablando de todos los poetas españoles a lo largo de la historia, desde las Jarchas, empezamos en octubre. Bien, pues Vicente Aleixandre es uno de los poetas más importantes de la generación del 27, nació en Sevilla en 1898 y falleció en Madrid en 1984. Fue Premio Nobel de Literatura en 1977 y miembro de la Real Academia desde 1949. Pero, por supuesto, nadie mejor que Vicente Granados, nuestro profesor invitado de hoy. Buenos días, Vicente Granados.
Buenos días.
Vicente Granados va a hablarnos de Vicente Aleixandre. Y recuerdo a nuestros oyentes, porque ya le conocen, Vicente Granados es profesor titular de literatura en nuestra universidad y su doctorado, la tesis del doctorado, la realizó precisamente sobre Vicente Aleixandre. Tiene muchos libros publicados y algunos de ellos sobre este poeta. Así que nadie mejor que Vicente Granados para hablarnos de Vicente Aleixandre.
Vamos a ver.
Bueno, vamos a encuadrar primero a Vicente Aleixandre en la generación del 27. Háblanos un poco sobre esta generación.
Del 27 siempre me gusta hablar de dos fotografías. Una fotografía es de el año 1927 en Sevilla, en diciembre, y la otra fotografía es de abril de 1936 en Madrid. Uh-huh. En la primera, en la de Sevilla, están allí Lorca y Alberti, cogido del brazo, está Damaso Alonso, está Jardo Diego, Jorge Guillén, entre el público está Cernuda. Y bueno, y en la del año 1936, el Lorca está en las dos. ¿Eh? Uh-huh. En esa del 36, la voz cantante la llevan dos genios. Lorca está presentando a Cernuda, está presentando un libro de Cernuda que se llama La realidad y el deseo. En esa fotografía del 36, hablo de abril, la guerra civil ya se estaba cociendo. Uh-huh. Y estalla poco después. En esa del 36, Lorca dice de Cernuda unos elogios absolutamente maravillosos. Está también, ahora está ya Vicente Aleixandre, está la compañera de Alberti, uh-huh, está Neruda, en fin. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué siempre pongo yo esas dos fotos juntas? ¿Qué ha pasado entre el 27 y el 36? En el 27 ya casi todos han publicado su primer libro. No así Aleixandre, que lo publica el año 28, uh-huh, aunque ya el libro estaba lógicamente elaborado, me refiero a Ámbito. Y entonces el año 27 está todavía dominado por lo que se llama la deshumanización del arte. ¿Qué es la deshumanización del arte? Es un concepto equívoco, es un concepto que hay que matizar y hay que especificar, porque se les ha metido a este grupo, que es el grupo más importante, como grupo es el grupo más importante que ha producido la poesía
española.
En español, como me decía Jorge Guillén en una conversación, pero un poeta de su mano. ¿Qué es un poeta de su mano? No ha existido nunca un poeta de su mano. Existe el concepto de deshumanización, que es un concepto que acuña Ortega el año 24 en un periódico que él dirigía y que luego aparece el año siguiente, el año 25, aparece ya publicado como libro, que se llama precisamente La deshumanización del arte. Es decir, hay que quitar del arte todo aquello que sea demasiado sentimentalismo, demasiada anécdota personal. En eso estamos de acuerdo, pero un poeta de su mano ni ha existido ni va a existir nunca en la vida.
Sobre todo por la sensibilidad que tienen todos, ¿no?
Pero es que entre el año 27 y el 36 ha ocurrido también la proclamación de la República, el 14 de abril del año 1931. Y después, bueno, junto en ese periodo, entre el 29, 31, 32, 33, 34, el influjo del surrealismo. Bien, vayamos por partes. La proclamación de la República es un hecho fundamental en la vida española, no solo por lo que supone de esperanza y de alegría, sino también porque inmediatamente la reacción empieza a actuar contra la República y de hecho se la liquida en muy poco tiempo y ocurre la peor desgracia que ha sufrido la vida española, la guerra civil. En la proclamación de la República hay dos poetas del 27 que acuden a la Puerta del Sol, acuden a la proclamación de la República. Son Luis Cernuda y Vicente Aleixandre. Y hay un poema muy bonito de Vicente que se llama En la plaza, que es precisamente...
¿Podemos escucharlo?
Sí.
Pues vamos a escucharlo. Bueno, precisamente, dime, ¿se continúa, Vicente?
Es precisamente la confirmación de ese sentimiento cívico, ciudadano, de que no eran unos señoritos que estaban ahí en sus chalés, en sus pisos, etcétera, abstraídos. No, es una gente muy solidaria con su pueblo. De hecho, cuando le dan el premio Nobel o Nobel, ¿no? No, nunca sé cómo se dice.
Yo tampoco.
¿Verdad? Vicente Aleixandre, que no pudo salir de España, no pudo porque estaba enfermo y no pudo salir al exilio.
Sí.
Vivió un exilio interior. Cuando le dan el máximo premio que se puede recibir en el mundo, Vicente dice, quise vivir y he vivido la suerte de mi pueblo.
Pues vamos a escuchar a Vicente Aleixandre en ese poema que acabas de nombrar, En la plaza, ¿no?
Sí, sí.
Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse.
Si no hay que quedarse al margen. Valientemente entre la multitud y perderse, es lo que dice Vicente.
Claro, es que no hay que quedarse al margen.
Eso es.
O sea, que ellos dos fueron los únicos, entonces.
Sí, por distintas circunstancias los demás pues no pudieron asistir, pero incluso lo estuvieron dudando, de decir, vamos, estaban por ahí, ¿no? Y se metieron entre la multitud y se perdieron. Y se extendieron en ese gran corazón unánime que palpita.
Vicente Aleixandre, yo he tenido la suerte de entrevistar a algunos poetas, pues que ya no están incluso, ¿no? Pues Claudio Rodríguez, Carlos Bousoño, en fin, todos ellos han conocido a Vicente Aleixandre y todos que le consideran un padre.
Lo conocían y lo adoraban literalmente. Sí. Era un sentimiento de absoluta veneración porque yo también tuve la suerte de conocer a Vicente Aleixandre. Y era una persona de una generosidad, de una bondad absolutamente increíble, de un gran conocimiento y sabiduría, y al mismo tiempo un hombre muy modesto. Incluso recibía a algunos alumnos míos que tenían especial gusto por la poesía, él los recibía en su casa de Belintonia, que ahora hay un pequeño problema ahí, que si la compran, que si no la compran, que si qué hacer con ella, y lo recibe, y lo único que les pedía era que no fumaran demasiados cigarrillos.
Qué bueno. Vamos a ver, vamos a hablar, Vicente Granados, sobre la obra de Vicente Alexandre. Primero vamos a desgranar un poco cómo, bueno, ya sé que la obra de Vicente ha sido muy extensa, porque ha estado durante muchos años escribiendo, sí. Ha sido muchos años. Vamos, si te parece, a desgranar un poco toda su obra, aunque sea brevemente. ¿Destacarías, por ejemplo, el primer libro que del que has hablado hace un momento, Ámbito, ¿no? Vamos a comenzar, si quieres, en Ámbito y hacemos un breve repaso.
En Ámbito y luego en Pasión de la Tierra están las dos canteras de la poesía de Alexandre. Lógicamente, tiene influjos en Ámbito, pues, suena por allí Góngora, suena Rubén, Juan Ramón Jiménez.
Incluso Lorca, dicen.
Incluso Lorca, pero ¿cómo no va a sonar eso?
Si estaban todos juntos.
Es evidente, ¿no? Y entonces, Vicente se plantea la poesía como algo vital, no como una cosa estética, y por eso no estaría mal que oyéramos un poema de su primer libro, que se llama Adolescencia, y luego un poema tremendo del final, que se llama Rostro Final.
Pues vamos a escuchar primero Adolescencia.
Sí.
Adolescencia, vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino, verte y ya otra vez no verte. Pasar por un puente a otro puente, el pie breve, la luz vencida, alegre. Muchacho que sería yo mirando, aguas abajo, la corriente, y en el espejo, tu pasaje, fluir, desvanecerse.
Sí, como un río.
Exacto.
La vida la ve.
La vida pasando. Casi como Jorge Manrique, ¿no?
Sí,
hablando también la vida pasa.
Como un río. Hay una evocación de Dámaso Alonso, preciosa, que se llama El Nilo. No se refiere exactamente al río Nilo, que es uno de los grandes ríos de nuestra cultura y de nuestra fantasía y de nuestro pensamiento mítico.
Sobre todo por encontrar las fuentes, ¿no?
Sí, no, se refiere concretamente a una escultura maravillosa que está en el Vaticano, que es el Nilo. Figura un padre, un gran padre, que es el río, con una serie de personajes que son los afluentes, ¿verdad? Es una escultura absolutamente maravillosa. Y Dámaso Alonso ve a Vicente como el Nilo. Es decir, es un gran río con una serie de afluentes que son sus admiradores y los poetas a los que él va formando a lo largo de toda su vida.
Pasemos, si te parece, a después de Ámbito y después del otro libro que has nombrado, que era
Pasión
de la Tierra. ¿Qué otros libros puedes destacar de Vicente Alexandre?
El libro que destaca a todo el mundo de este periodo republicano es La Destrucción o el Amor. La Destrucción o el Amor fue Premio Nacional de Literatura y supone el reconocimiento ya unánime de la valía de Vicente Alexandre. Muchos soldados republicanos, aquellos jóvenes que fueron al frente a defender la democracia, llevaban en su mochila La Destrucción del Amor.
¿Y es una época surrealista o no? ¿O ya no?
Sí,
¿o comienza en ese momento?
Vicente tiene un periodo surrealista que comienza en Pasión de la Tierra, que dice: me acuerdo que un día una sirena verde del color de la luna socó su pecho herido, partido en dos como la boca, y me quiso besar sobre la luna muerta, sobre las aguas quietas seguidoras. Le faltaba otro seno. Esto es un surrealismo radical. Luego viene un segundo libro también adscrito a esa corriente surrealista, que es Espadas como labios. Y se podría cerrar este ciclo surrealista con ese libro absolutamente imprescindible, soberbio, que es La Destrucción o el Amor.
Ajá. ¿Y qué otros ciclos tiene Vicente Alexandre, aparte de este surrealista?
Bueno, la Guerra Civil supone para, para Vicente.
Para todos los de la generación.
Todo el mundo, claro. Imaginemos cómo acaba el 27. Antes sí. He citado la foto del 36. Pues uno acaba en el uno acaba frente al pelotón de fusilamiento.
Lorca, por ejemplo.
Hinojosa también es asesinado por el otro bando, ¿verdad? Y lo de Hinojosa es pues, una cosa que también hay que citar, que la gente se olvida, ¿no? La mayor parte tienen que salir para el exilio, como Pedro Salinas, como Rafael Alberti, como Jorge Guillén, y otros se quedan por distintos motivos, como ya he dicho. Unos porque se encuentran bien con el régimen, como Gerardo Diego, y otros porque no tienen otra opción, o en fin, la vida tiene sus complicaciones, como Vicente Aleixandre y su gran amigo Dámaso Alonso. La amistad entre Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso fue duró toda la vida, no hubo ninguna alteración. Dámaso le dedica un poema muy gracioso que se titula A Vicente, que dice: Vicentico, Vicentico, ya te lo decía yo, la gran zorra de la vida nos ha engañado a los dos. Cuando los jueves te veo retrepado en tu sillón, pienso en Dámaso y Vicente y en Ramón que nos dejó. En fin, sigue este poema, es un poema muy bonito. Sí, la gran zorra de la vida los engaña a los dos. Vicente muere un día jueves, creo, y el domingo, como casi todos los domingos, Dámaso iba a visitarlo desde su casa de Chamartín, cruzaba prácticamente todo Madrid, y lo visitaba aquí en el Parque Metropolitano, en su casa de Belintonia, y cuando se fue Dámaso, Vicente se encontró mal, tuvo una hemorragia muy fuerte y murió a los pocos días.
A mí me gustaría que pusiéramos uno de los poemas de Vicente Aleixandre de esa época en la que él pues añora, digamos, de alguna forma mitifica la ciudad de Málaga en la ciudad del paraíso.
Sí.
¿Te parece que escuchemos unos...
Sí, sí, es que me parece una intervención muy buena tuya, porque Málaga, vamos, una ciudad no es lo mismo si de ella escriben o dejan de escribir. Yo paseando por el Foro Romano me encontré un soneto de Quevedo y otro de, creo que de Dibelé. Bien, referidos al Foro. Entonces, para mí, el Foro toma otra dimensión. Es decir, es un francés y un español de otro siglo, de otro tiempo, que van al Foro y ven aquello y lo convierten en poesía. ¿Por qué convierte Vicente en poesía la ciudad de Málaga? Porque ahí pasó la infancia.
Claro.
Y la infancia es el mito de nuestra vida. Lo mismo, pues, en la infancia, pues, tuvimos...
Como decía Neruda, uno es de donde hace el bachillerato, ¿no?
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Igual.
Y entonces, pues, lo mismo, pues, hemos tenido anginas y hemos tenido frío, calor y tal, pero no recordamos nada malo de la infancia, generalmente. Siempre recordamos todo lo bueno. Y Vicente pasa su infancia en Málaga, no en Sevilla, y la llama Ciudad del Paraíso. Él ahí, por ejemplo, ahí aprende a hablar. Allí va al colegio con Emilio Prados, ¿verdad? Al que luego reconoce mucho después. Se había perdido esa amistad infantil, pero luego se retoma y dura también. Y es una amistad muy fuerte y muy importante la de Emilio Prados con Vicente. En Málaga aprende a nadar. Se baña en el mar, es decir, esto es muy importante para un niño, ¿eh? Y por eso cuando ya está en Madrid y sufre la guerra civil, su casa de Belintonia destruida
y ese exilio interior, ¿verdad? Que tuvo,
y se mete en ese exilio interior, pues reinventa la ciudad de Málaga como ciudad del paraíso. Sí, es un poema muy hermoso.
Pues vamos a escuchar unas versos.
Ciudad del paraíso, siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos. Colgada del imponente monte, apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules, pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires, como si una mano dichosa tuviera retenido.
Fíjate, Vicente, que lo que has comentado antes de que una ciudad, por ejemplo Roma, como has dicho antes, el Foro, no se hace ciudad para ti hasta que no lees un poema. A mí me pasó el otro día lo mismo con Sintra. Estuve en Sintra y bien, es fenomenal, sentí una serie de historias, pero bueno, como no las escribí, no pude verlas hasta que leí el otro día. Antes de ayer, leí precisamente un poema de Antonio Colina sobre Sintra, y es cuando realmente se me hizo la ciudad, como tú has dicho, tomó cuerpo, ¿no?
Sí.
Bueno, sigamos hablando de Vicente Aleixandre. Hemos hablado de uno de los temas que él toca, que es precisamente la adolescencia, el recuerdo de su ciudad, la mitificación de su ciudad de Málaga. ¿Qué otros temas Vicente Aleixandre tiene?
Tiene, por ejemplo, es un bueno, el amor, por supuesto, pero la muerte y la decadencia física. Sobre la muerte, Aleixandre tiene un poema muy importante, un poema precioso, se llama El enterrado. Podíamos oír unos versos para que viéramos la importancia y la visión que tiene Vicente Aleixandre sobre la muerte. El enterrado, que se lo dedica a su gran amigo Carlos Bousoño.
Pues adelante.
El enterrado. El muerto alienta. Cerco, el cuerpo permanece. Hermosa vida, sobrevivida vida, que reúne pájaros pertinaces, hojas claras y luz. Luz fija para el térreo labio. Quien un beso pusiera en esa piedra, piedra tranquila que espesor de siglos es a una boca. Besa, besa, absorbe. Vida tremenda que la tierra arroja por una piedra quieta hasta un aliento que sorbe entero el terrenal quejido. Hombre que muerto vivo, vida hallares respirando la tierra. Solo, puro, quebrantados tus límites, estallas, resucitas, ya tierra, tierra hermosa, hombre, tierra perenne, gloria, vida.
La verdad es que no solamente habla de la muerte, sino de la soledad de cuando alguien muere también.
Sí,
¿no?
Y de esa comunicación que se establece con la persona que desaparece, ¿verdad? Quienes desgraciadamente hemos perdido seres tan queridos, pues es muy difícil establecer esa comunicación con la persona que ya con la que ya no puedes hablar. Y bueno, no voy a dar aquí, como es lógico, mis claves personales, pero hay una comunicación que dura lo que dura la vida.
Hermoso, poético, Vicente Granados. Bueno, pues continuamos entonces hablando de esos temas que, bueno, hemos dicho amor, muerte, decadencia física. Pasamos a otra fase, a otra época de Vicente Aleixandre, en esa trayectoria larguísima de su vida literaria.
Sí, aparte de Sombra del Paraíso, que aparece en esa década tremendamente oscura, la primera década de la posguerra española, uh-huh, en la década de las cartillas de racionamiento, del gasógeno, de los fusilamientos, del miedo, de la opresión, de la dictadura, del poder tremendo de un sector de la Iglesia, etcétera. Uh-huh. Entonces, curiosamente, el año 44, uh-huh, aparecen dos libros, uno de Dalmacio Alonso, que se llama Hijos de la Ira.
Buenísimo.
Y otro de Vicente Aleixandre que se llama Sombra del Paraíso. Es decir, una palabra llena de ternura como es hijos va acompañada de ira. Uh-huh. Una palabra sombra va acompañada del paraíso. Es como si los títulos se hubieran cruzado. Es decir, cada uno está cantando lo que queda de vida, es decir, la esperanza, el futuro, el porvenir. Dámaso empieza diciendo en Madrid es una ciudad
de un millón de cadáveres.
De un millón de cadáveres, sí, según las últimas estadísticas.
Tremendo.
A veces en la noche yo me revuelco y me incorporo en este nicho en el que hace no sé cuántos años que me pudro, en fin.
45 años que me pudro.
45 años que me pudro.
Sí.
Y Vicente empieza con esos versos que que antes hemos leído de La ciudad del paraíso, el poema a su padre que ha perdido y lo recuerda con esa ternura infinita con la que un hijo puede recordar a su padre, etcétera. Pero, en fin, ¿es el paraíso? No, es La sombra del paraíso. Y luego ya en la siguiente década viene un libro clave, absolutamente clave, que se llama Historia del corazón. Es un libro que las personas que lo han leído con detenimiento dicen, ahí está todo.
Sin embargo, fíjate qué título, ¿eh?
Historia del corazón.
Sí, sí. Es una maravilla. ¿Podemos escuchar algún poema? No sé si tenemos alguno sobre de Historia del corazón.
Sí,
pues dinos el título y lo busca nuestra técnico, Beatriz.
Como el vilano. Es un poema de Historia del corazón.
Como el vilano. Hermoso es el reino del amor, pero triste es también, porque el corazón del amante triste es en las horas de la soledad, cuando a su lado mira los ojos queridos que inaccesibles se posan en las nubes ligeras. Nació el amante para la dicha, para la eterna propagación del amor, que de su corazón se expande para verterse sin término en el puro corazón entregado de la amada querida.
Fíjate, Vicente, qué grabación, además. Tenemos la suerte de escuchar a Vicente Alexandre, pero además perros, y yo no sé dónde estaría grabando esto, pero es una maravilla. Dinos, Vicente.
En el puro corazón entregado de la amada querida. Es curioso, Vicente ve el amor como vilano, como algo que se aprende en un momento, pero se va, ¿no? ¿Verdad? Se escapa. Y luego Vicente conoce el amor ya en el otoño de su vida. Uh-huh. Él lo confiesa, ¿verdad? Dice, ¿cuándo o cómo nació el amor? Fue ya en otoño. Pero, en fin, eso es una cosa personal en la que a mí no me gusta entrar, porque yo creo que Historia del corazón, efectivamente, ahí está todo, pero cada uno que lo lea,
con sus ojos, y que interprete lo que quiera. Pues mira, ya Vicente Granados, vamos a escuchar ese poema Rostro final, que aún no lo hemos escuchado.
Sí.
Y entonces ya nos vamos a despedir, porque ya se nos ha acabado el tiempo.
Pero ya se nos,
se nos ha terminado el tiempo. Es impresionante cómo se puede pasar media hora hablando de poesía. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar Rostro final y luego seguimos ya despidiéndonos.
Rostro final. La decadencia añade verdad, pero no alarga. Ah, la vicisitud no se cancelará, pues es el tiempo. Mas sí su doloroso error, su pozo triste, más bien su torva imagen, su residuo imprimido. Allí el horror sin máscara. Pues no es el viejo la máscara, sino otra desnudez impúdica. Más allá de la piel se está asomando sin dignidad. Desorden. No es un rostro el que vemos. Por eso, cuando el viejo exhibe su hilarante visión, se ve entre rejas degradado el recuerdo de algún vivir y asoma la afilada nariz, comida o roída, el pelo quedo, estopa, la gota turbia que hace el ojo, y el hueco o sima donde estuvo la boca y falta. Allí una herida seca aún se abre y remeda algún son, un fuelle triste. Con los garfios cogidos a los hierros, mascúllanse sonidos rotos por unos dientes grandes, amarillos, que de otra especie son, si existen, ya no humanos. Allí tras ese rostro, un grito queda, un alarido suspenso, la gesticulación sin tiempo. Y allí entre hierros vemos la mentira final, la ya no vida.
la mentira final, la ya no vida. Ya no tenemos más tiempo. Vicente Granados, muchísimas gracias por haber venido a hablarnos sobre Vicente Alexandre.
Gracias a ti.
Buenos días.
Buenos días.
Ya nada más, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Les esperamos en Rincón Literario. En los medios técnicos ha estado Beatriz Santamaría, quien les ha hablado Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por estar ahí. Feliz día.